recibimos a una escritora santafesina, Susana Ibáñez, que acaba de presentar su cuarto libro, Aprender a Flotar, compuesto por 9 cuentos, a través de Moglia Ediciones. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida, un placer.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto conocerlos juntos esta vez.
Claro, salimos de ya las redes.
Claro, saltamos. Ya voy conociendo toda la familia.
Claro. Sí. A Willy ya lo conocía hace un tiempo. La pregunta obligada, sí. ¿Sigue igual o no? Porque hace poco cumplió 50 años y todo el mundo dice, bueno, no envejece este muchacho. Es el testimonio que necesitamos.
Estamos haciendo una encuesta, va a ver que todo el mundo dice 25.
Aclaro que, bueno, Susana, yo la conocí primero como profesora de inglés, sin adular, diciendo estrictamente la verdad, fue la mejor profesora de inglés que tuve, tanto en secundaria como en la faceta universitaria.
Bueno, después te traigo el vino que me pediste.
Wine, please.
Bueno, hay que entrenar, ¿eh? Hay que entrenar el inglés.
Sabe inglés.
Wine, bueno, please. Y me parece interesante, Susana, entrar por ese lado, ¿no? Porque digo, vos sos profesora de inglés, uh-huh, y eso seguramente dialoga con tu interés por el lenguaje, por otra lengua. Si te interesa otra lengua es porque seguramente estás afianzada, muy afianzada en la lengua española y siempre te interesó la lingüística y demás. ¿Cómo se da esa confluencia entre ser profesora de inglés y ser narradora, escritora?
Siempre me gustó leer, eso desde ya, el inglés también, pero me gustaba más leer que el inglés. Y bueno, lo de la docencia se fue dando por una cuestión de, bueno, lo que se podía estudiar en la época, eso es lo menos interesante. Uh-huh. Lo cierto es que después de darle clases a Willy, yo no quise volver a dar clases de inglés.
Se terminó conmigo.
No. Willy está en mi época de enseñanza de inglés puro, digamos. Uh-huh. Después, bueno, yo me voy de la universidad para empezar a dar literatura inglesa. Uh-huh. Entonces ahí sí pude juntar las dos pasiones, la del inglés y la de la lectura y la enseñanza de literatura. Y fui profe de literatura inglesa en el Almirante Brown por 30 años. Mucho. Entré muy joven, ¿eh? Entré a los 12.
Claro. Una alumna prodigia.
Claro, era re chiquita. Y bueno, eso me fue formando, me obligaba a estar al tanto de lo que se iba publicando. Leía de una manera en particular y bueno, el idioma iba acompañando esta lectura y este compartir la literatura con los alumnos y las alumnas.
Bueno, y yendo estrictamente a Aprender a Flotar, que ya vamos a hablar del título que a mí me encanta, siempre hablamos con Leo, que tanto los títulos de discos como de libros me atraen mucho, y este también es el caso. Ajá. Pero, ¿cómo fueron surgiendo los 9 cuentos que dan vida? Uh-huh. ¿Y cuándo decidiste agruparlos?
Bien, estos cuentos continúan la escritura de La vida al ras del suelo, que fue el primer libro de cuentos de este siglo, digamos. Y yo seguí escribiendo estos cuentos y quedaron guardados porque en pandemia escribí 2 novelas que se publicaron bajo el título Te juro que es por tu bien y que se publicaron antes que estos cuentos. Entonces, bueno, quedaron relegaditos. Y después se publicó una novela. Y este año dije, no, están quedando viejos los chicos. Entonces hablé con Moglia y bueno, y se publicaron por este editorial. O sea que hay cierta continuidad. Lo cierto es que después de escribir los cuentos que entraron en La vida al ras del suelo, me decidí por cuentos un poco más largos. Estos son bastante más extensos, salvo por 2, que son bien breves, que ya entran en otro proyecto. Pero bueno, como ya estaban publicados en las redes, dije, no, que entren acá y quedan en papel y ya los oficializamos.
¿Y cómo fue el proceso de la corrección? Que a veces es la verdadera escritura.
Ay, es tremendo.
Porque vos nombraste la pandemia y yo entiendo a muchos, y muchas nos pasó, que empezamos a ver proyectos pendientes, qué hacemos con el tiempo libre, con el encierro. Uh-huh. Esto que vengo colgando, le voy a dedicar ahora el tiempo, me pongo las pilas y lo defino, o empiezo a encaminarlo. ¿Te pasó eso? Que bueno, te encontraste con esos textos, tomaste algún tipo de taller, o mejor dicho, de clínica para editarlos, para corregirlos. ¿Cómo fue eso?
Uno de estos cuentos sí pasó por un taller, que es al taller al que estoy ausente en este momento.
Sepan disculpar.
Ausencia justificada.
Sí. Guillermo, perdón. Ya sabe. Ese sí pasó por ahí. Y los otros, algunos habrá compartido con amigos, pero en realidad este libro casi no pasó por taller. Por lo cual yo estaba como un poco nerviosa, porque me acostumbré a las clínicas después de haber escrito esto. Entonces, bueno, como tuvo linda recepción, me quedé tranquila porque la verdad que lo miramos tanto y la editora también hizo muchísimas sugerencias. Entonces fue un trabajo arduo previo a la publicación, pero no durante la pandemia porque fue cuando escribí los otros dos y ahí te lo había dejado de lado en ese momento.
O sea que podríamos decir que envejecieron bien los cuentos, ¿no?
Sí, no se nota tanto.
No se nota, es no interesante. Nota. No parecía, la verdad que no.
No se nota tanto, están ahí. Están a tiempo de salir a la luz.
Bueno, y yendo estrictamente al nombre, flotar. El verbo flotar a mí me lleva a bienestar, a placer, a desconectarme del mundo. ¿A vos escribir te ayuda a flotar en ese sentido? ¿A desconectarte del mundo?
Totalmente.
¿Algo placentero?
Sí, sí, es más. Hace poco que me pasó algo rarísimo, hace un mes o dos, que venía sin escribir porque estaba con mucho trabajo y empecé a tener un malestar en la espalda. Pero no era dolor, era un malestar, era una sensación horrible como de tener bichos. Era espantoso. Y bueno, casi consulto porque era algo muy nuevo. Y fue a agarrar un cuadernito y empezar a escribir y que se me vaya de golpe. Pero instantáneo, digo, no puede ser, ya es físico. Ya es un malestar físico si no estoy más o menos conectada con la escritura. Así que sí, salgo a flote. Y en la presentación uno de los asistentes dijo, es muy curioso el título porque a flotar no se aprende. Como que me descolocó.
Discutible, porque en natación se enseña a flotar.
Sí. Entonces me dice, flotar es algo que es natural. Digo, mirá, sí, puede ser que los animales, sí, se tiran y salen flotando, claro, pero son animales. Nosotros cuando nos caemos por primera vez a la pileta o nos tiran, tipo 4 años, a ver cómo salimos nadando solos, ¡brum!, nos vamos como una plomadita al fondo porque nos asustamos. Entonces la idea de aprender a flotar tiene que ver con vencer miedo, aprender a ver cómo respiro hasta que puedo salir a la orilla, ¿no? Uh-huh. Es una forma de supervivencia, es un modo supervivencia. Nadie se dedica a flotar por siempre. Uh-huh. Después damos 3 brazadas y llegamos a la orilla, pero en el momento de más peligro, digamos, lo importante es por lo menos mantener la cabeza afuera. Después ya llegarán. Ya pasará, ¿no?
Bueno, ligado con lo que vos decís, Susana, yo voy a poner el... si Willy dio el yin, yo pongo el yang.
Bien.
Porque a mí flotar me lleva a un lugar un poco de cierta oscuridad, ¿no? Es como que está cierto peligro de por lo menos ahogarme. Yo veo, Willy ve el vaso medio lleno,
sí,
muy
optimista.
Es más positivo totalmente. Yo lo veo un poco más vacío. Sí. Digo, está el peligro de que
hay una amenaza.
Hay una amenaza. Sí, fuiste. Sí,
claro.
Y lo ligo con algunos de los cuentos, como por ejemplo el que inicia, que es la tabla del 11, en donde hay un juego permanente con ese peligro y donde aparece, cuando nosotros decimos flotar en Santa Fe, estamos hablando indefectiblemente del río.
Del
no hay
río,
mar
sí.
posible,
sí.
Es el río. Entonces enlaza también con un tópico clave de nuestra literatura regional, ¿no?
Sí, que yo no me conecto tanto. Creo que yo no podía creer cuando doy a leer este libro, porque ahora que me hicieron acordar, sí hice una no una clínica, sino que pedí un informe a una editora de Buenos Aires. Ella me decía, estos cuentos están atravesados por el agua. Yo decía, ¿dónde? ¿Dónde? Yo no me he dado cuenta. Dice, bueno, sos de Santa Fe, es lógico. No, yo no escribo de agua, no escribo. Y cuando empiezo a leer digo, ay sí, qué vergüenza. Qué vergüenza. No me he dado cuenta. Y bueno, acá el río está presente efectivamente como un peligro, ¿no? Un peligro para una nena que no aprende a nadar y que no aprende, que lo único que hace es poner pancita para arriba y salir flotando. Y se deja arrastrar por la corriente, pero no puede hacer otra cosa. Una nena especial, ¿no? Una nena muy, muy, muy particular. Y el odio de la hermana que no puede ir a bailar. Y bueno, ya está todo dicho.
Claro, y esa nena es Milita. Camila, que nos vamos enterando del nombre y de algunos otros datos a medida que avanza el cuento. Y hay algo que aparece que para mí es que va atravesando la obra, que me resulta muy interesante, sobre todo problematizarlo en la radio, teniendo en cuenta el lenguaje radiofónico. El lenguaje radiofónico está compuesto por palabras, silencios, efectos sonoros y música. Hay muchos efectos sonoros que aparecen en otro cuento, Las máquinas de escribir. Hay mucho de la escucha, ¿no?
Sí, y hay algo en ese cuento que hay veces que me han dicho, ay, me di cuenta enseguida, me puse a buscar las palabras tachadas. Y otros me dicen, acá hay un error de impresión, te salieron muchas X juntas.
La interpretación porque, claro, es inmensa.
Entonces, lo que tiene ese cuento es que, como él es un diario que va escribiendo un hombre que vive en un... que vive y trabaja en un local anacrónico, ¿no? Que se dedica a arreglar máquinas de calcular y de escribir, que nadie le llevan. Entonces, para entretenerse, empieza a escribir en una máquina de escribir. Y claro, no puede corregir, entonces tacha con la X como hacíamos, o a mí me contaron que se hacía antes.
Sí,
no, yo no llegué a verlo. Y lo que va tachando son palabras que no debería haber escrito. O sea, él se reprime tachando con la X. Entonces, sí, cuando yo le iba escribiendo, y hacía taca, 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 con la X, sí, yo sentía el ruido de la máquina de escribir. Y además, uno de los sonidos que me pongo para escribir es el de una máquina de escribir, que está en YouTube.
Ajá. Siempre haces 11
horas, me sirve un montón. Ajá. Me concentro, porque si escucho música, canto. Uh-huh. Me voy.
Oh, interesante. Claro.
Entonces no puedo escuchar música, tengo que escuchar algo que no que me ayude a concentrar. Entonces el de la máquina de escribir o los ruidos de oficina, que también están buenos. eso sí. Así que el de la máquina de escribir estuvo presente en la escritura de ese cuento en particular.
Y además qué interesante lo de los ruidos, que bueno, a nosotros nos lleva a la radio. Hace poquito estuvo Santiago Alasia leyendo, y él también, o sea, llevaba adelante o leía un cuento y hacía los sonidos, y es hermoso, porque también teletransporta. Te quería preguntar, Susana, por la presentación que se llevó a cabo el 13 de este mes en el Centro Cultural Provincial con un amigo y colega que estuvo de presentador.
Don Stani.
El señor Estanislao Jiménez Corte. Sí. ¿Cómo fue esa presentación?
Salió re linda, porque yo quería hacer algo distinto. O sea, me encontré organizándola sola porque la editora no podía venir ese día. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero que esté? A ver, ¿quiénes somos? Dije, bueno, somos teatreras. Y además, me extraño a mis exalumnos. Entonces ahí es que se me ocurrió, como tengo exalumnos actores y actrices, pedirles que lean ellos. Y lo de pedir la sala fue... Dije, bueno, no lo tengo, es medio loco presentar un libro en una sala teatral. Pero bueno, voy y pido a ver qué pasa. Y bueno, y Demian Sánchez, amoroso, un encanto de persona, me dijo que sí enseguida. Así que los chicos leyeron en escenario y con Stani estábamos hablando abajo, que eso no lo había calculado yo, pero bueno, quedó así, toda la sala en sombras y hablando con esos reflectores tan... ¡Ay! ¡Qué estrella! No, estuvo re lindo, muy, muy lindo. Y aparecieron exalumnas que hacía años que no veía, con amigas, entonces un montón de gente. No, estuvo muy lindo. Fue realmente algo para celebrar.
¿Qué sentiste cuando otras personas leían tus textos? Esa apropiación que se da en otras voces.
Sí, lo habíamos ensayado. Había dos que habían ensayado en casa. Entonces yo ya... A esos dos ya sabía cómo los iban a leer. Pero una de las chicas no lo había leído. Así que para mí era como una sorpresa. Encima es profe de inglés. Y ella leía y yo decía, ay, le pudo haber pasado a ella lo que pasa en ese cuento que está contado por una profe de inglés. Pero me encantó. Me encantó de golpe, bueno, verlos, ¿no? Hechos objeto ahí arriba del escenario. Me encantó, por supuesto.
Y bueno, si bien estamos hablando de aprender a flotar, me imagino que ya estás escribiendo algo, estás pensando algo, hay algo en el futuro.
Estamos con una novela, estamos, digo yo, estoy con una novela y después de eso termino de corregir eso y vuelvo al cuento porque la novela me está agotando. Es muy, muy, mucho, mucho tiempo. Entonces necesito cuento breve, por favor.
¿Poesía?
Nunca. No.
Porque hay alguna vez me dijo alguien, bueno, me lo dijo el querido amigo José Villa, poeta con el que he trabajado una producción que pronto verá la luz de poesía. Él me decía que hay como una conexión que nota, como una especie de flujo común, ¿no? O de corriente común entre la poesía y la novela. Que uno cuando escribe poesía quizás tiene cierto timing o ritmo o demás que puede filtrarse más, no digo fácilmente, pero que puede filtrarse en la novela y quizás cuando se viene el cuento la novela es otro universo, ¿no?
Puede ser, no sé que por qué razón lo diría él, lo que se me ocurre es que el cuento, por la brevedad y por la necesidad de dar un cierre, por lo menos en el cuento tradicional, está como un poco más reglado, ¿no? Estamos más sujetos a algunas algunos condicionamientos, mientras que en la novela hay más libertad. Uh-huh. De estructura, más libertad de vocabulario, se puede ir variando de forma de hablar según los personajes, entonces a lo mejor por ese lado. Por otro lado, la poesía comparte con el cuento, dicen, porque no escribo poesía, pero esto es leído, la forma en que nace la idea. No sé si uh-huh. será así, pero aparentemente el poema nace como de un chispazo.
Sí.
Y el cuento también. El cuento nace de una frase, de una escena. Mientras que la novela nace de una experiencia mucho más larga, de una visión de mundo, de algo más amplio. Entonces, por ahí comparte una cosa con el cuento, la poesía, y otra cosa con la novela.
Bien, interesante la sí. lectura. Nos quedan unos minutitos, calcular si querés unos 3 minutos más o menos para leer algún fragmento sí. que haya por ahí.
¿Quieren el de las máquinas de escribir, que lo empiece a leer?
Bueno.
Sí.
A ver si lo encuentro, porque había marcado otro.
Bueno, vamos a dedicárselo a nuestro padre, sí. Héctor, que bueno,
a
él
Héctor.
Es...
Héctor.
Sí.
Es su preferido, sí. es su cuento preferido.
Bueno, va para vos, Héctor. Bajo esta ciudad hay ríos. Hoja 1. Cuando llueve no entra nadie al negocio. Entonces, para matar el tiempo, pongo una hoja en el rodillo y escribo unas tac, 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 líneas hasta que el ruido se vuelve insoportable. El metal de las registradoras y de las máquinas de escribir apiladas en los estantes y sobre los mostradores aumenta el estruendo de las teclas y de la campanita que anuncia que faltan 5 espacios para que se termine la línea. El local queda en la esquina. Por una de las vidrieras, a la izquierda de mi escritorio, se ve la avenida, muy transitada de día pero silenciosa una vez que cae la noche. Por la ochava veo las otras 3 esquinas, con la casa de electricidad justo en diagonal, cerrada y en venta. Y por la derecha, la transversal, arbolada y con el asfalto tic, 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 roto en varios sectores, siempre encharcada por una filtración que nadie soluciona. Cada tanto la arreglan, pero no dan con el origen y a los pocos días el agua vuelve a aparecer. Cuando viene la tic, 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 cuadrilla de aguas, lo llamo desde la puerta del negocio porque no me gusta salir a la vereda y les digo que bajo la ciudad hay ríos, pero no me creen. Hace generaciones que las propiedades de la esquina pertenecen a mi familia y ahora todo es mío. Tampoco es tanto. Arriba del local hay 2 departamentos, uno que es solo una pieza y un baño al que se accede desde el local y donde antes mi padre arreglaba las máquinas. Ahí vivo hace varios años. El que tiene puerta en la transversal está alquilado a una familia. En ese más grande nací y viví con mis padres hasta que... Tachado, murieron. A un costado, sobre la avenida, hay un local chiquito que también tengo en alquiler y donde funciona una despensa. La tachadísima señora que la atiende pasa día por medio a ver si necesito algo. Le escribo un pedido que después ella me alcanza. Es una gran ayuda porque no me gusta dejar el negocio, pero por desgracia siempre tiene ganas de charlar. Creo que me quiere seducir. A lo que va trayendo, lo descontamos del alquiler y a veces quedamos a mano. Esa es la hoja 1, que son 10 hojas.
Ah. Bueno, un aplauso para Susana Ibáñez, sí. escritora santafesina, que leía un fragmento de uno de los cuentos de Aprender a Flotar, que fue publicado este año por Mobile Ediciones. Muchas gracias, Susana. Un placer enorme recibirte.
Muchas gracias a ustedes.
Y ya va a haber una segunda, sí. Con novedades.
El año que viene les traigo algo.
Bueno, sí, sí. Perfecto.
Bueno, y acá va el saludo también de nuestro padre Héctor.
Ay, muchas
Muy
gracias.
Contento.
Ya bueno, nos cruzaremos.